Denersin.
Bueno, pues bienvenidos a The Narcis. ¿Qué tal, Roberto?
¿Cómo estás?
Vamos a la vez que emitimos en directo en nuestro canal de Twitch, luego esto lo vamos a subir a podcast.
Tenemos muchas redes sociales, ¿eh?
Estamos haciendo como un pulpo con sus tentáculos ahí.
Hablando de tentáculos y de pulpo, ¿has visto ya el juego de Kramer?
Estoy en ello. Estoy en ello. Estamos trabajando en ello. Tú es que estás muy in love con el juego del calamar, ¿eh? Sí, me queda mucho. ¿Cuántas temporadas son? Ah, solo una. ¿Cuántos episodios son? Pues entonces me quedan 9 episodios. Dijo, tampoco me quedan tantos. No, hombre. Luego si quieres me pongo uno y lo comentamos. Es que estás muy in love con eso, ¿eh? Ayer estuve viendo otra cosa en la televisión. Estuve viendo a nuestro admirado Luis Enrique, el hijo de Amunique.
Ah, pues yo es que lo vi, pero no le eché
Ah,
tampoco mucho.
pensaba que lo teníamos que íbamos a hablar del hijo de Amunique en la introducción, pero no lo tengo en el final. Así que nos cohibimos.
Yo no he visto nada, no sé de qué hablamos.
No he visto nada. Decía que nos estamos expandiendo en redes sociales, ahora estamos en Twitch, que si quieres puedes poner tú el tweet que pusiste el otro día para decir que estamos en directo.
Es que solo sé del móvil.
Bueno, pues coge el teléfono, Roberto, implícate. Y hay que decir a la poca audiencia o mucha audiencia que tengamos el motivo del que la semana pasada no saliera el episodio.
Adelante.
Bueno, por lo que sea, nos enfangamos un poco, ¿no? Faltamos alguna que otra comunidad autónoma, que desde aquí pedimos disculpas, aunque no se emitiera. ¿Qué haces? Que te oigo doble. No estamos teniendo, también te digo, la mayor de las virtudes a la hora de comunicar. Yo creo. Pero bueno, oye, podría ser peor. Hombre, lo estamos haciendo de manera un poco acá, rudimentaria, lo que viene siendo, pues eso. Lo que viene siendo un poco raruno. Raruno. Pero bueno, oye, podría ser peor. ¿Qué te parece de lo que vamos a hablar hoy? Un saludo a Logo Sports Maker. Pero bueno, quiero decir, fíjate, nos saluda una página aquí, todos los respetos, desde luego, por la gente que quiera unirse al canal. Pero también te digo, nos saluda una página de logos y la gente está viendo un logo que es la leche. Es la leche.
Cuando hicimos nosotros nuestro propio logo.
Estuvimos una tarde entera haciéndolo, ¿eh?
Y luego por ahí no nos ayudó y nos
No,
escribió.
no, por lo que sea, no. Estuvo cerca, pero no.
Muy fácil ahora subirse al carro.
Claro. Esto es como Luis Enrique. Ahora todos queremos a Gaby,
Luego hablaremos, pero lo pones de rocero.
¿eh? Bueno, pues prometemos no faltar a ninguna comunidad autónoma en el episodio de hoy. A ningún
Bueno,
pueblo que esté pasando por algún problema climatológico o de desastres naturales, que es de lo que vamos a hablar.
al menos de habla hispana, que es lo que nos fuera a escuchar.
Bueno, somos. La verdad es que es curioso que. Mira, un saludo a Wallach25, que nos sigue. Es curioso que seamos un canal de dos mamarrachos, pero que el título sea en inglés. Por cierto, nos banearon el vídeo por insultar mucho. Y ahí vamos a tener. Sí, vamos a tener un problema.
¿Qué dices? ¿En serio? ¿A que nos cierra el canal?
Sí. Puede que llevamos 2 días, pero a lo mejor no lo cierren.
Bueno, por recogida. cual.
Sí. Change.org. Para que hablamos de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tienes por ahí la escaleta? Evidentemente no. Bueno, pues desastres naturales.
Eso es así. Hombre, sé de qué vamos a hablar.
Mira, nos dice Wolak25 que como enfermero le parece genial hacer directos por aquí. Pues te agradecemos mucho que nos empieces a seguir y te recomendamos que te quedes a ver el episodio que vamos a hacer hoy, que es desastres naturales.
Hombre, además, bueno, hay muchísimos episodios. No sé si la idea es subir el resto de episodios. No sé muy bien cómo funciona Twitch, la verdad. No. Si puedes subir episodios terminados y demás.
No creo, yo creo que es solo para directos.
O directamente, bueno, que se meta si quiere ver más episodios, charlando y demás en Spotify.
Hombre, tenemos nuestro podcast en Spotify, que ya tenemos, esta es la segunda temporada, o sea que si quiere seguirnos por ahí, pues se lo recomendamos. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de el papel de la enfermería en los desastres naturales. ¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, yo creo que tanto tú como yo, tampoco hay que ir de experto, no sabemos muy bien cuál es el papel que realiza una enfermera en un desastre natural, pero sí que sabemos que la enfermería está en todas las partes. En cualquier situación de la vida hay una enfermera.
Y ahora los desastres naturales también están en al orden del día.
¿Verdad?
Que los desastres naturales también están ahora a la orden del día.
Bueno, sí, claro. Por desgracia, tú lo has dicho, pues en una comunidad española, en La Palma, pues se ha tocado bastante lleno. Entonces, queremos saber muy bien cuáles, ¿no? Seguramente mucha gente habrá pensado también que qué se hace sanitariamente en esos casos. Si hay protocolos, si no...
Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer la enfermería en un desastre natural, sea de la índole que sea, es una evaluación inicial.
Pequeño triaje, ¿no?
Sí, pero más que un pequeño triaje, sino conocer la zona y qué es lo que ha pasado, porque evidentemente no es lo mismo un terremoto que un tsunami o que una pandemia.
Pues supongo que sobre todo ver las patologías previas que más se pueden ver afectadas, pues. En este caso seguramente respiratorias o tópicas, ¿no?
Sí. Mira, nos dice Wolak25 que se encarga bastante de la manera del triaje y de la organización.
Claro.
Pero yo creo que antes de eso es lo que estábamos comentando también, ¿no? Saber a qué riesgo se enfrenta y qué riesgos puede tener. Quiero decir, no es lo mismo enfrentarte a una pandemia, mismamente al COVID, en Guinea Ecuatorial que en Holanda.
Obviamente los recursos es importante y también creo lo que tú has dicho, el que está sucediendo, que no es lo mismo una pandemia, un terremoto, creo yo, si tú piensas que no, o alguien piensa que no, pues no lo diga, que en un volcán poco se puede hacer. En cuanto a prevención, no tanto de que ocurra, prevención sanitaria supongo que sí, pero a lo mejor habrá casos que no se podrá.
Hombre, claro, porque es que vemos ahora el volcán de La Palma, que es una situación, un desastre natural que está muy a la orden del día, pero como luego rescataremos en los últimos desastres naturales que ha habido, es que hay de diferente índole. Así que si te parece, vamos a empezar ahora hablando un poco de los diferentes tipos de triaje que se pueden dar a lo largo de un desastre natural. Y si te parece, vamos a hablar de los cuatro diferentes tipos de triaje, que está, yo creo que es la escala de Manchester.
Sí.
Que es la que se utiliza, la de colores.
Vale, perdón, ¿me escuchas?
Sí.
Vale, la escala de Manchester, sí. Siempre la escala de Manchester, para que la gente lo sepa, va algo más que numérico y demás, va algo como más visual, de colores. Tú lo sabrás, ¿no? ¿En el hospital cómo lo hacéis?
Sí, en el hospital utilizamos también el mismo método de triaje, con la diferencia es que nosotros también... hay cuatro colores, ¿vale? La página que hemos utilizado nosotros, que es... Color rojo, prioridad 1, color amarillo, prioridad 2, color verde, prioridad 3 y color negro, que son fallecidos. Nosotros en el hospital también utilizamos el color azul, que vendría a ser una prioridad 4, pero bueno, son más asistencia que tú estarás más acostumbrado a ver, tipo en un centro de salud y demás.
Hombre, entiendo que en un desastre natural no existe una prioridad, pues un color azul, como digamos.
Hombre, entiendo que en un desastre natural no te va a ir un señor y te va a decir, oye, que es que... Se me ha caducado la receta electrónica, a ver si me la puedes actualizar.
Pues no te sabría decir,
Pero bueno, acerca de los tipos de colores, si quieres podemos empezar por un color rojo, que sería la prioridad 1, que yo creo que es la de máxima urgencia.
Hombre, sí, con cualquier urgencia, pues es un urgente que necesitan una prioridad, la más prioritaria, una máxima atención, una atención inmediata, ¿no? Entonces supongo que en este tipo de ¿cómo se dice? De desastres, este tipo de situaciones, es muy importante la evacuación.
Lo decía ahora nuestro espectador.
Claro, eso no aparece en un hospital, en un centro de salud, donde quiera, y supongo que un desastre natural sea pues un atentado, o algo así, un volcán, un tsunami y demás, la evacuación es lo más importante.
Claro, porque
también es lo más complicado de hacer.
Claro, porque la gente yo creo que también tiene que entender que las enfermeras o los servicios sanitarios que accedan y que acudan a un desastre natural...
Tienen su riesgo también.
No, y ya no que tengan su riesgo, sino que tienen que derivar a los pacientes a un hospital, a un centro hospitalario, para que de verdad sean ahí atendidos, porque tú tendrás tus recursos de máxima urgencia y de máxima prioridad ahí, pero luego tienes que ayudarles a que continúen con ese servicio asistencial en el hospital.
Y son recursos, en este caso, por ejemplo, gracias a Dios no ha habido víctimas, que no, a no ser que me digas tú que sí, yo no estoy muy puesto.
En el volcán yo creo que no.
Pero que son, los materiales son finitos, en una isla tampoco creo que tengan, si fuera un desastre natural, que si es mucha evacuación, no creo que lo puedan hacer.
No voy a hacer comentarios al respecto, yo sé que me estás dejando botando un poco el hecho de...
No, lo digo en serio, si hay un desastre natural en el que hay 100.000, obviamente no sucede, pero hay muchísimos pacientes que necesitan evacuación o una atención inmediata, el problema no es tanto dárselas. Yo creo que el problema es que no tienen 200 helicópteros,
no, ya. Ambulancias. Eso también es importante, y por eso lo que decía antes de una primera evaluación acerca de los recursos en los que tú tienes. O, yo qué sé, si tienes un terremoto en una zona montañosa o tienes que evacuar, ¿cuántas veces hemos visto que hay que evacuar a alpinistas y no se puede acceder en un helicóptero, etcétera?
Entonces, lo que no sé es si en este tipo de desastres naturales y demás, aparte para la última evacuación, cogen algún parámetro más aparte de la inmediata atención. Lo desconozco.
Lo que yo... claro, es que...
También sea como el límite de vida, que sea la esperanza de vida por tal situación. No sé si eso también lo cogerá.
Lo que... Esto me estoy tirando un triple, ¿eh? Pero nunca hemos participado en un desastre natural. Pero claro, digo yo que a la hora de triar utilizarán o pegatinas o algo para marcar a los pacientes, ¿no?
Pues no lo sé, tío. La verdad es que tampoco lo sé, pero supongo que sí. ¿Por qué? Números o algo.
Bueno, no, en este caso colores, rojo, amarillo, verde y negro. Pero quiero decirte, a lo mejor tú ponte que hay 5.000 víctimas potenciales, quiero decirte, 5.000 personas afectadas en lo que me haya pasado, y a lo mejor que haya 20 enfermeras y 5 médicos y no sé cuántos técnicos, ¿sabes? Que tampoco puedes estar todo el rato mirando a las víctimas, es a lo que te voy.
Claro, es que no sé por qué en mi mente me voy más a algo tipo 11M, más que lo que está pasando.
No, pero por ejemplo, en el 11M... Cuando lo del 11M, que si las bombas y demás, tú no puedes tampoco estar pendiente de ver todo el rato a la gente y saber quiénes son cada uno. Simplemente tú tendrás que ir señalando a la gente este rojo, este amarillo, este tal, este cual, y centrarte en los que de verdad requieren tu atención.
Por eso digo que supongo que, es feo decirlo así, pero supongo que tú como enfermera, como sanitario, llegaras al 11M y vieras a alguien agonizando en una situación hospitalaria...
A esa gente le tienes que dejar.
Claro, eso es lo que voy. Creo que eso tiene que ser muy duro como persona.
Sí, bueno, pero como iremos luego, uno de los papeles fundamentales es los simulacros.
Sí,
y el estar habituado a, que quiero decir, nunca estás habituado a un atentado por una explosión de una bomba o por un terremoto, por un tsunami, pero son situaciones que se pueden dar.
Sí, pero cada simulacro pues es como cuando en el colegio hacía simulacro de incendio. Nunca esperas que vaya a pasar.
Mira, si quieres, podemos decir que los hemos nombrado solo por encima, rescatar también que después del color rojo, que es la prioridad máxima o inmediata, está el color amarillo, que son lesiones que no implican riesgo de vida, que se pueden demorar unas horas, y luego está el color verde, que son lesiones todavía menos graves que el color amarillo.
¿Tú no crees que el color negro, perdona, que en un caso hospitalario es un fallecimiento, a lo mejor un desastre natural también es un fallecimiento muy inmediato?
Sí, claro, hombre... No lo sé, no lo sé aseverar al 100%, pero yo supongo que si hay alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte que necesite un respirador en ese mismo momento, que sí, que seguramente que lleven, pero que se tengan que dividir entre tengo que intubar a tres pacientes a la vez, dos están más o menos bien y otro está fractura de fémur abierta, con un sangrado arterial, etcétera, yo supongo que a esa persona la darán ya por muerta.
Sí, por eso creo que a lo mejor también dentro de los simulacros hay como algún otro tipo de prácticas y demás, o de colores en este caso, dicho así.
Claro, bueno, es el típico ejercicio que te dicen, tienes que, va una abuelita a un servicio de urgencias porque la duele la cabeza, se ha dado un golpe, se ha no sé qué, y va una persona, porque una persona de 25 años porque la duele un poco la tripa y no hace caca.
¿Siempre abuelita?
No, siempre la persona joven, Roberto.
Ah, vale, es que a mí las abuelas me gustan mucho.
No, sí, es que tienes gerontofilia.
Sí, va a ser eso.
Y bueno, pues eso sería un poco...
¿Tú crees que la pasión de enfermería entonces es crucial, no? Porque el triaje...
Hombre, el triaje es fundamental. Yo lo veo sobre todo en una urgencia hospitalaria, pero claro, en un desastre natural todavía más. Quiero decirte, ese momento en el que tú, de ti depende la prioridad con la que se vaya a atender a un paciente o no, y en situaciones de tan límite y tan pendientes de la vida y la muerte, pues evidentemente de ti depende, valga la redundancia, el hecho de que se les atienda ya o no.
Y en una circunstancia como que estamos viendo ahora en La Palma, yo creo que lo crucial es, pues, enfermeros y médicos de salud pública.
Sí, claro, la atención primaria.
En el que den consejos a la población, en el que den consejos a otras autoridades, como, pues, esta población está muy cercana, inhalarían muchos aires, no sé qué, yo creo que eso seguramente tenga un papel muy crucial también.
Y la salud mental, que es una de las etiquetas de nuestro directo, que es también muy importante.
No, claro, claro. Hoy en día, desde hace ya un tiempo, pues se está poniendo como muy a la orden del día, que la gente lo está pensando, pero es cierto que tú viendo la tele haciendo zapping, verlo en La Palma, ves a alguien. De verdad que a las teles les gusta mucho eso.
Es que no vamos...
La miseria de la gente.
Ya nos metimos en su momento con ciertas profesiones,
sí,
porque dijimos que a lo mejor hay situaciones en las que no conviene a la población en general que está sufriendo recordarles en todo momento lo cerca que está su casa de ser devorada por el fuego. Pero bueno, sí, son muy morbosos.
Yo estaba entre las tres, me da igual. Y estaban viendo como en directo, mira, cómo se come esta casa. Ese hombre, esa mujer, está en el hotel viendo eso.
Y está destrozado.
Cosas, su pertenencia, su vida, y se hunde.
Claro. Pero para ellos es, ¡buah, esto lo va a reventar ahora en televisión, niño!
Y es verdad, y lo revientan, quiero decir, la gente es morbosa, a la gente le gusta verlo, pero...
Es que a la gente le gusta más las noticias malas que las buenas.
Sí. La gente que de narcis está en Twitch, no es noticia.
No, a nivel internacional quizá, a nivel nacional no, porque hay mucho rencor y mucha envidia.
De verdad, no, nos sigue más de fuera que de aquí.
Me hace mucho que no miro la estadística de quién nos seguía de fuera. Pero bueno, un saludo a todos nuestros espectadores de Latinoamérica, sobre todo México y Argentina.
De verdad, México furor, ¿eh?
Sí.
En México no podemos pisar la calle, ¿no?
Bueno, es que tuvimos una colaboración estrecha con un médico. No te rías.
¿Julieta Venegas?
Está Julieta Venegas y luego Doctor Pánfilo. ¿Qué te piensas que no?
Joder, las entrevistas tenemos que volver, ¿eh?
Sí, macho. Hay que retomarlas.
Y de hecho, sé que no va a suceder porque obviamente no somos estrellas.
¿Pero quieres entrevistar a Julieta Venegas?
No, me encantaría hacer alguna entrevista también, no sé si te parece, que alguien nuestro seguidor ponga, joder, pues yo soy enfermero, trabaja en Canarias, qué sé, o soy enfermero, que trabaja en tal servicio, y me gustaría hablar de este tipo de patología, los pacientes que hay.
Bueno, desde aquí invitamos a cualquiera de nuestros oyentes a que si quieren hacer una entrevista y contarnos qué hacen... Que ya será más que nosotros.
20 euros por hora hablado.
Sí. Tiene que rellenar una serie de formularios y demás con nuestra agente de gestión, pero bueno, seguro que podemos llegar a un acuerdo económico.
No, lo pasamos a nuestro equipo, ¿no? Pues esto de gestión de recursos humanos y ya que ellos lo hablen.
También te digo, que nadie, esto que quede como consejo, que nadie trabaje nunca gratis.
Sí, hombre, obviamente.
Que nadie trabaje nunca gratis, que es importante.
¿Tenemos que pagarle?
Nosotros por una entrevista, no, hombre, porque digo, te dan a conocer. ¿Quién será para ellos lucrativo y beneficioso en cuanto a marketing, pues, e imagen?
No cobramos nosotros, vamos a pagar a gente.
Así que bueno, vamos a hacer un poquito de...
Pues tú qué crees, perdona, que es lo primero que hay que hacer aparte del triaje, de una enfermería.
Bueno, yo ya te lo he dicho, yo creo que lo primero que hay que hacer es la evaluación. Es decir, ¿dónde estamos? Guinea Ecuatorial, Burundi, España, Gibraltar.
Los recursos, ¿no?
Claro. ¿Qué tengo? 5 ambulancias. ¿Qué puedo movilizar? 5 ambulancias, un helicóptero, un... yo qué sé, una lancha, porque estoy en una isla.
Si sí, pero una vez lo sabes, ¿qué crees? ¿Que habrá una enfermera mal de gestión? Pues eso de triaje, de tú aquí, tú con este. Pero supongo que la enfermera que le toca no hacer triaje, sino trabajar como tal, vamos a decirlo así explicado. ¿Cómo estabilizarás a alguien así en esas situaciones? Entonces es mucho más complicado que en otras situaciones de frontal.
Bueno, pero yo pienso que lo desconozco, ¿eh? O sea, como todo en este canal, vamos a hablar sin saber. Pero yo creo que intentarán abstraerse de lo que haya sucedido y tratarán de actuar como si fuera un accidente normal. Quiero decir, un terremoto que se le cae a uno una piedra en la cabeza, ¿no? Una persona, un viandante, se le cae y tienes que atender a ese paciente que tiene un TCE con que pueda tener un riesgo de un subdural o un...
Sí, una hemorragia.
Lo que sea. Pues yo supongo que a lo mejor hay que tratarle como si fuera un precipitado.
Puede ser.
¿Sabes?
Puede
ser. Aquella propiedad matemática que el orden de los factores no altera el producto. Da igual que se te caiga una piedra que tú te caigas a una piedra.
Bueno, sí, es verdad.
¿No?
Depende de la velocidad, siempre ve.
Bueno, pero ya lo definía Newton.
Aquí no vayas por ahí, que sabes que Newton y yo no.
No. Pero es por su corte de pelo, ¿verdad?
No, es que Newton no, nunca me ha quedado bien.
¿No?
No.
Bueno. Ay, Dios mío, que nos dediquemos a esto en lo mejor, ¿eh?
Bueno,
bueno, como tú has dicho, ¿no? Aparte de la enfermera que sea ya más responsable de triaje, luego estará... a nivel de enfermería, los que se encargan de estabilizar a pacientes con fracturas o administrar medicación o canalizar vías de acceso venoso para administrar la medicación o revertir alguna parada, que se te pare un paciente y le vayas a revertir, o simplemente realizar curas para que no haya una gangrena, etc.
Es que eso voy, porque en un ambiente donde se hace la naturaleza, aunque sea una herida, y si volvemos a los colores para que la gente, si no se enfermero, sanitario, no se entienda, aunque fuera un color verde amarillo, que no subida un color negro, una herida abierta tienes que taparla y curarla.
Claro.
Así, un ambiente natural no es un ambiente que estás en el hospital aséptico, ¿no? A lo mejor tienes ceniza en la puta pierna.
Claro. No, o que exista un riesgo de... Yo qué sé.
Hierro, lo que sea.
Claro.
Es que yo creo que es muy complicado ese tipo de trabajos y... creo que tiene que haber muchos protocolos que tú y yo desconocemos, pero que tienen que existir.
Sí, como desconocemos muchas otras cosas.
Bueno, no sabemos de nada.
Bueno, por eso yo creo que uno de los papeles fundamentales que estábamos diciendo son los simulacros, ¿no? Como todo en... A nivel de sanitario yo creo que es muy importante los simulacros, pero en un desastre...
¿Tú has hecho muchos simulacros trabajando?
No. Te diré por qué. Que esto ya lo he comentado, sobre todo la de temporada pasada. En mi ámbito de trabajo se han solicitado muchos simulacros, pero como un simulacro requiere de, voy a decirlo de manera fina, una cooperación por parte de todo el sistema sanitario, pues hay sectores que no quieren, porque implica el prepararse ese simulacro. Entonces, ¿para qué me voy a preparar un simulacro si yo voy aquí de 9 a 2, me llevo un pastizal y de vez en cuando me hago una tardecita y me cobro una guardia?
Ya, pero a lo mejor lo que deberían también... Es cierto que a nivel personal eso ocurre, pero a lo mejor el sistema debería premiar un poco ese tipo de situaciones.
¿El realizar un simulacro? Claro.
Sí, porque...
¿Como formación, como la carrera profesional?
No, pero cuando hay formación en tu centro sanitario, siempre fuera de tu horario laboral.
Claro, pero hombre...
Esas 2 horas no te la pagan, siempre fuera de tu horario natural. Tú y yo a lo mejor vamos, pero a alguien de 63 años le da igual.
Claro, pero por eso yo opto que un simulacro también pueda ser dentro del horario laboral.
A eso voy yo. Tiene que ser así, tiene que ser el sistema ayude, que ese día si hay que hacer un poquito más, pues un poco más de trabajadores ese día, para esperar ese simulacro y demás, pues ya que sucede.
Claro.
Para no dejar en este tirado ese servicio. Pero bueno, creo que es muy importante. Yo simulacro no lo he visto nunca, ni en la propia carrera, no estudiando, no se hace ningún tipo de simulacro.
No, desde aquí recordamos que en la Universidad Complutense, a cual la tenemos mucho aprecio, lo único que nos hizo en cuanto a simulacro o en cuanto a taller, fue un taller de vendaje.
¿Cuándo?
Sí, hombre, en el clínico le hicimos un taller de vendaje. Un saludo a Mega R6.
No sé, o de curas, ¿no? También.
Sí, de curas, algo de eso. Que salimos sin tener ni puñetera idea de qué hacer con la carrera, ni de qué hacer con absolutamente nada. Porque no te enseñan nada. Porque no sabes de nada. Sales y no tienes ni puñetera idea de nada.
A ver, que es una profesión muy abierta. Es una profesión que toca tantos palos, como estamos diciendo, gracias a Dios. Es que no es lo mismo el enfermero de una empresa.
Gracias a Dios, Roberto, en 2021. Gracias a Dios.
No, yo soy un tío católico.
Sí, sí. Y practicante y apostante.
No, lo soy. Quiero decir, creo que los sentimientos ajenos hay que respetarlos.
Sí, sí, sí. Cosa que yo contigo nunca he... No he vulnerado tu derecho a...
Nunca me has respetado, ¿no? Pero sí, creo... En serio, ya hablando en serio, creo que la profesión es muy grande. Y creo que se queda muy incompleta la carrera.
Pero porque... ¿No te parece que se centran en cosas... Que es un poco desviar, ¿eh? Pero que se centran en cosas que son completamente desvirtuadas de la situación en la que tú acabas trabajando, quiero decirte.
Vale. El 50% es en London Indoc, de la carrera.
Sí, bueno, me vino el otro día una alumna, abrimos un breve paréntesis, me vino el otro día una alumna diciéndome que tenía que hacer un PAE de no sé qué, de no sé cuánto, y la monté un pifostio, que la dijera su profesora de parte del enfermero que le va a tutelar de estas horas, que eso no se hace. Que es que eso no se hace.
No, no se hace nunca. Y de hecho, además, hay un hospital que las necesidades de Henderson o no sé qué, pero tú trabajando no lo pones.
Que no lo haces, eso que no vale pana, hombre. Eso no vale pana. Tú dedícate a tratar bien a tu paciente y ya está. Es que de verdad.
También yo creo que en la carrera te enseñan un poco, bueno, te preparan al generalista que vale para todo.
Sí.
No te lo preparan.
Y eso es mentira. Y eso es mentira. Claro, claro.
A lo mejor en cuarto se debería hacer como otras caras que. Pues yo soy, yo qué sé, estudio magisterio o lo que sea, y en el último año hago como magisterio para educación física.
Es que eso es mentira. Es que tú...
A lo mejor era de 5 años de carrera y que en quinto fuera, directamente, pues tú vas a ser enfermero, que se va para la parte modiales y yo qué sé, no lo sé. O hacer como un EIR, pero que sirva de verdad. Pero creo que no puede ser la carrera esta, que salgas y te puedan llamar de donde sea.
Claro, es que se supone que tú, para algo está el EIR. Y eso sí que es verdad que... bueno.
Sí, pero hay cuántas, hay 8, ¿no?
Ya, pero quiero decirte, ahí la especialidad tendría que servir para eso.
Claro, por eso digo que a lo mejor debe ser de otra forma, ¿eh? Se debe de hacer de otra forma, pero se debe de hacer bien.
Bueno, que vamos a repasar, si quieres, los últimos desastres naturales según la ONU de los últimos 15 años, ¿vale? Para que la gente vea y para que la gente entienda también las diferentes situaciones a las que se enfrenta una enfermería dentro de un desastre natural, ¿te parece?
Los últimos desastres, el más cercano que tenemos es, pues, Real Madrid 1, Sheriff de Moldavia 2.
Escucha, ¿sabes que además no son moldavos? Porque son independentistas.
Eso, tío, ya lo sé, ya. Son catalanes, sí. Es que además le han ganado los polacos, ¿eh?
No, hombre, Moldavia no está cerca de Polonia, ¿no?
No, pero le dicen así al general. No.
Ah, vale. Lo haces por la chanza.
Sí. A mí me flipa, que tienen hasta una moneda propia, instituciones propias.
¿Sí?
Sí. Yo no sé por qué Moldavia les deja eso, pero como que sí.
Bueno, hijo, pues serán cuatro gatos, yo qué sé.
No,
bueno.
Supongo. Bueno, venga, que no te corto.
Venga, empezamos por el tsunami que hubo en 2004 en Indonesia. Claro, ahí es una situación muy difícil, ¿no? Porque, quiero decirte, un terremoto, vale, tú ves qué ha pasado, intentas sobre todo rescatar víctimas, pero tienes dificultades a la hora de ingresar en la zona y demás, y de luego salir y de evacuar. Pero yo supongo que un tsunami todavía peor, ¿no? Porque implica desastre de todo lo que arranca, todo lo que... destroza y demás, y luego una literalmente imposibilidad de acceder a la zona afectada.
Creo que un tsunami lo peor es el acotarlo. Tú no acotas el desastre, no sabes qué va a pasar.
Claro, porque un terremoto cae todo y dices, vale, pues ha caído aquí, o una bomba ha llegado hasta aquí.
Claro, tiene un fin, pero un tsunami desde que sucede hasta que para, supongo que pasa muchísimo. y creo que será el que mortalmente más grave.
Mortalmente. Más que una
Sí,
bomba, por ejemplo.
en cuanto a esperanza.
Bueno, puede ser.
Bueno, un terremoto a lo mejor también cuando hay muchas víctimas sepultadas y demás y buscan bajo ruinas, pero...
Es que fíjate, venían las. No me acuerdo, es que no lo he copiado en el informe que he visto. Venían las víctimas y casi todas eran, rondaban los 80.000, 85.000, ¿eh?
¿Dónde?
En la mayoría de los desastres que ha habido últimamente, según la ONU. Sí. Luego,
Pero es que también son, lo que tú decías, son otros recursos, otros países. Indonesia, una isla con pocos recursos, con casas seguramente que se destruyen muy fácil, con pocos medios seguro a nivel sanitario.
Luego he puesto aquí el huracán Katrina, que lo he puesto, que sucedió en 2005, porque molaría ver un poco, quería comentar contigo lo importante que son esos desastres naturales que sí se pueden prever,
Para
¿no?
aprender, ¿no?
Que es como decías tú, claro, pero es lo que hablabas tú antes de la actividad, la atención primaria. De primer grado, ¿cómo se llama esto, hombre?
La prevención, me estás
Prevención
diciendo.
primaria, eso, prevención primaria. Porque claro, el huracán Katrina empezó, no sé si fue en Hawái o demás, luego subió por Estados Unidos, llegó a Canadá, etcétera. Esas situaciones en las que tú ves que está pasando ya en otros países y que te puede pasar a ti, ¿cómo poder actuar, aunque sea en, yo qué sé, en un día o en 15 horas o en 20 horas, pero esa capacidad que puedas tener o no para prevenirlo? O para protegerte sobre ello.
Sí, pero creo que no lo sé, pero con esto hemos visto, luego hablaremos, que muchos países lo toman a la risa o no le ponen la importancia que debería, a la prevención.
El siguiente desastre que hemos visto es el de el terremoto. Y quería comentarlo contigo porque hubo un terremoto en 2010 en Haití, que fue
Sí, me
muy
acuerdo.
famoso. Y hace unos 6 años hubo otro en Nepal.
Sí, también, claro.
Y quería comentar pues las diferencias entre una zona montañosa como es Nepal y una zona un poco más con menos recursos quizá que Haití.
También lo que yo creo que sucede, o debería suceder y no sucede en todo, en un amplio grado, es aprender de un terremoto previo, o un tsunami previo, o de una pandemia previa. Y no sé muy bien si en Nepal aprendieron o no, sí que lo aprendieron, sino... ¿tienes la posibilidad de revertir el cargo de esto? ¿Pasa a prevenirlo? Por ejemplo, prevengas, ¿qué haces? Pues tipo La Palma, ¿qué haces? Porque ya hay construcciones. ¿Cómo puedes prevenirlo?
Bueno, pero es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que dices, ya lo preveyeron los geólogos, ¿no? Que
Claro.
hace un par de semanas advirtieron de las placas tectónicas, los pequeños terremotos que estaba habiendo. Pero no sé, más allá de desalojar a la población y demás, yo no sé en una erupción volcánica qué puedes hacer.
Sí, pero
Por parte
aquí
de
hay como...
enfermería, como no sea, pues lo que hemos estado hablando de prevención primaria y atención psicológica.
Claro, yo creo que aquí lo importante es diferenciar de lo que estamos hablando de algo sanitario con algo material. Que va a ser imposible en el terremoto de Lorca salvar todas las casas, salvar la iglesia del pueblo, pero creo que sí que va a ser posible, si eso se prevé, pues a la gente meterla en un sitio acondicionado para que no sufran. Ellos físicamente, seguramente físicamente y psicológicamente lo van a sufrir. Pero creo que que en algo como Haití o Nepal y un terremoto de esas características es prácticamente imposible. Es una naturaleza, estamos en ella, vivimos en la Tierra y nos va a afectar igual.
Somos naturaleza, ¿eh?
Somos Tierra.
Como diría una persona a la que admiro mucho, somos albaricoques.
No sé quién lo dijo, pero vale.
Bueno, luego en Somalia, que eso también lo he querido rescatar por lo diferente, pero no deja de ser un desastre natural. En Somalia, en 2017, hubo, según la ONU, la mayor sequía registrada a lo largo de 6 meses.
¿Te ha saltado lo del perrillo?
Ah, sí. Uf. Uf, choque duro, ¿eh? ¿Cómo se
Choque duro,
llamaba?
Frank.
Excalibur, ¿no? Excalibur.
Excalibur se llamaba así.
Uf, hacemos 10 segundos de silencio por él.
Sí.
No sé si en Twitch queda muy dramático, quizá.
5 segundos. Venga.
Ese perrete, que murió, ¿eh?
Sí, qué cabrón.
¿Cómo le
No entiendo,
sacrificaron?
pero joder, que no estaba contagiado.
Fue un poco duro, ¿eh?
Yo no hablaría mucho de ébola, porque creo que es más reciente hablar de COVID y ya tiene un mayor impacto.
Vale, yo solo voy a decir una cosa, que no sé si a ti te habrá pasado. Pero a mí me ha dado mucha rabia, mucha rabia, cuando la gente presumía de... No, sí, yo ya trabajé durante el ébola. Sí, a mí esto no me puede pillar a mí. Ahora, si yo ya el ébola, yo ya le pasé. Mira, el ébola, que hubo 4 pacientes. La enfermera que estaba en Naciones por África. No sé.
¿La has escuchado tú?
Sí, hombre, así de veces. Así de veces, sí. Así. Sí, a mí esto, si me vas a enseñar también a ponerme un epi. Si yo con lo del ébola... Bueno, pues, si no estuve yo días trabajando con el ébola.
Además de Segovia, que en Segovia lo más infectoso que ha estado es una gripe mal curada.
Bueno, en Segovia quizá en el siglo XII que hubiera la peste negra. Y que a lo mejor en vez de 80.000 personas que somos ahora, que haya 50.000.
Claro. Bonita ciudad, voy a volver ahí.
Sí, con la monja drogadicta.
Sí, claro, a verte.
Puede darse, a verte. Yo voy a visitar Cáceres este fin de semana.
Bonito,
Me voy al Valle del Jerte.
Bonito, Cáceres es muy bonito. Cáceres ciudad, es preciosa.
Sí. Voy a ir por ahí con los albaricoques.
Bueno, Somalia.
Bueno, Somalia, ahí te quería ver yo. La mayor...
No, la verdad es que yo no habría caído en meter este tipo de circunstancia, pues ahí, pues no sé, Somalia aún. Pues es una sequía, porque es verdad que tenía en mente un desastre natural, pues tipo de tsunami, un volcán, un terremoto, una pandemia también, pero una sequía casi que es más complicada y más peligrosa.
Sí, pero es que...
Porque... ¿Dime?
No, que piensa que una sequía es un desastre.
No, es un desastre gratísimo que a lo mejor lo minimiza cuando lo escuchas por la tele, porque lo ves muy lejos. Pero hostia, es que ¿qué haríamos sin agua?
¿Sin agua?
¿Qué haríamos?
Es una putada grande. Y luego, bueno, pues la última...
¿Resumes la sequía de Somalia como es una putada grande?
Nos van a banear otra vez el vídeo y no lo vamos a poder volver a subir, ¿eh? Y bueno, ya por último, pues el COVID-19, ¿no? Que es a lo que estamos más habituados.
Es algo que ya lo hemos dicho alguna vez, como se les decía, que no esperaba que estuviéramos aquí.
¿Tú crees que haremos un especial segundo aniversario?
Sí, me gustaría.
¿Te gustaría, pues,
¿eh? Hablamos sobre todo de... No, porque vamos, sobre todo de... Pues el COVID que ha supuesto para nosotros, pero creo que a lo mejor el segundo aniversario es cómo está envejeciendo el COVID, cómo estamos haciendo con las vacunas...
Está en una adolescencia mala, ¿eh? A mí me gustaría, ¿sabes el qué? Hacer un seguimiento de, si quieres lo podemos hacer cuando se acerque el segundo aniversario de los primeros casos y demás, hacer un revisionado de qué se decía al principio.
Claro, sí, como de portadas de periódicos. Yo me acuerdo muy bien de estar trabajando y leerlo, ¿no? Y ver la imagen esta de la niñita, que era una niñita en Madrid, en Torrejón, que estaba con el buzo de la gente igual, ¿sabes? Y era como, pobre niña. Y luego ya, pues, explotó grande. Una pena.
¿El COVID o la niña?
No, el COVID, la niña al final, no pasa nada.
Bueno, no lo sé. Pues bueno, yo creo que ya han tocado todos los temas, aquellos temas que más o menos íbamos a hablar.
A mí me parece impresionante, no sé a ti, pero me parece impresionante. 40 minutos. Que consigamos hablar 40 minutos de algo que no tenemos idea.
Bueno, pues imagínate tú los platos de La Sexta.
No, por eso no, son mejor, claro. Ahí podríamos ir nosotros,
¿eh? Como Argüenda, ¿eh? ¡Que me deje hablar! ¡Que me deje hablar!
Siempre dice lo mismo. Pues nada, si no, pues si no...
Si no puedo hablar. Bueno, pues si no puedo hablar. Bueno, pues parece... ¿Cómo se llama que es del pelo corto? Ay, ¿cómo se llama? Ah...
¿Una chica?
Sí.
Cristina Pardo, ¿no?
Cristina Pardo. Bueno, Cristina, pues si no me dejáis hablar... Bueno, Cristina, pues está claro que en este programa yo no puedo hablar.
Puto rojo.
Ay, Dios mío.
Bueno, los días,
¿eh? Vamos, vamos ya con el chau chau, entonces, ¿eh?
¿Sí?
Pues como ya hemos adelantado, en lo que tú haces un viaje furtivo a Segovia...
No,
yo,
no.
Yo me voy a Jerte.
¿Pero cuándo?
El sábado, el domingo.
Debería de Valencia este fin de semana, el siguiente.
¿Y eso?
Visitar.
Bueno, estamos últimamente en modo...
No, gastando. Los enfermeros se lo llevan crudo.
Sí, macho. Y eso que no hemos renovado contrato, ¿eh?
No.
Aquí...
Bueno, este diciembre más o menos, me han dicho.
Sí, yo no. Incluido. Yo no. Y estamos ya, ¿hoy qué día es?
8, 7.
7. Bueno, la semana que viene espero que...
¿Este puente lo trabajas? ¿El lunes, sábado, domingo?
No, no trabajo.
¿Martes?
No trabajo.
Yo el lunes.
Tienes ese defecto. Y bueno, pues eso, yo me voy. Y luego yo supongo que... Espero, quiero y deseo que no lo renueven. Pero si no, todas las grandes compañías tienen aquí a un enfermero dispuesto a...
¿De verdad? Que cobra poco, o 3.000 euros, hace lo que quiera.
Netos.
Sí, claro, por supuesto.
Netos. Tenemos que volver otra vez a... Teníamos que hacer... Cuando ya podamos hacer todo esto de estar grabando varios a la vez y demás, no ahora tan rudimentario, tenemos que meter a varios enfermeros y a mí me molaría que cada uno fuera diciendo una cifra de por lo que él trabajaría a gusto. ¿Te parece?
Pero ahí se vería desde el sitio donde trabaje...
La comunidad...
Pero tú.
La especialidad...
Pero tú, ¿por cuánto sería neto?
¿Neto? 5.000.
Bueno,
al mes.
Sea realista.
De alta, 3.000.
1.500.
Bueno.
Que estaría cómodo y diría, mi trabajo sirve para algo.
Sí. Dame un volcán en erupción que voy.
Salvar el mundo.
Claro. Yo sin problema. Oye, que hay que trabajar, pues se va y se trabaja. Vale, bien.
Por 2.500 se hace. Bueno, Luis Enrique.
Una persona que no gana 5.000 euros al mes, precisamente.
No, un poquito más.
Es una persona que, mira, yo siempre he dicho que las empresas privadas que paguen lo que quieran. Pero claro, sí. Que es que no deja de ser una empresa con fondos públicos la selección de fútbol, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Cuánto dinero le meterán? No lo sé.
4 netos cobra. ¿Qué dices? En comparación con los 25 del Cholo o con los 20 de Guardiola, vale.
Sí, pero que trabaja yo.
Cobra poco, pero claro, dice Enrique, tienes una vacación el cabrón, es que trabaja al menos que iba a faltar a otra profesión, pero bueno. Bueno, pues tan yo creo que si quieres hablamos directamente ya del hijo de Amunique y el último punto lo dejamos para otro chau chau, ¿no? Porque ya tenemos, ya estamos casi en 3/4 de hora.
Ese se da para un solo podcast, ¿eh?
¿Quieres que hagamos el próximo solo?
¿Sí?
Haciendo cada uno una versión de los Juegos Olímpicos de Enfermería.
Sí, que nos dejen como ideal.
Mira,
la gente,
lo podemos dejar aquí.
Tontas todo, ¿eh?
No, no, lo podemos dejar aquí. Que la gente nos escriba a través de Twitch, de Twitter, en los comentarios del podcast. Que nos deje comentarios de cómo sería para ellos unos Juegos Olímpicos.
¿Pondremos un tweet?
Sí, sí, pues es y buena idea, ¿eh?
Bonito.
Sí, 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 ah. Sí. En plan, canalizar 5 vías. En 10 segundos.
Yo el otro día hablaba con unos compañeros en el centro de salud de una gincana a los pacientes. Tú le tienes que dar la pauta de Sintrón a la señora y tienes que pagar una gincana.
¿En plan cómo?
Joder, pues... Le das una jeringa y tienes que intentar darle al centro de la...
vale.
La diana, arrastrarse por debajo de camillas, cositas.
Es que yo el otro día dijo uno...
Ir al gimnasio,
el otro día tuvimos un amago ahí de una persona crítica, etcétera, y le dije a uno, digo, joder, digo, vaya aceleración, vaya sprint más corto, porque ha sido muy rápido, pero corto. Y me dijo, dice, y me dijo, yo es que hago los 100 metros en 7,90 y no sé cuántos, me dijo.
¿Cómo?
Me dijo, en 7,90 y ponte en 7,95. Y le dije, yo, sí, los 100. Y yo pensando, vaya flipado. Y le dije, digo, claro, digo, por eso Bolt está en 9,60 o 9,58, creo que es el récord mundial. Y me dijo, y es que fue buenísima, ¿qué culpa tendré yo que Bolt sea tan lento?
No,
y fue muy buena, ¿eh?
Yo creo que los Juegos Olímpicos también tienen que ser no solo físicos, sino de excusas.
Claro, claro. Es decir, no, yo esta analítica ya no te la saco porque me lava las manos.
Sí, cositas, de excusas para limpiarse en un quirófano, claro. Algo, para no
algo. No, yo no puedo ir, no puedo ir a este domicilio porque ya me he quitado la bata.
No, pero yo te dije a lo mejor no vas a domicilio porque refresca.
Claro, Está, no, es que está lloviendo.
Hay que decirlo que el paciente se lo crea. O sea, claro. Ponerle de tal forma que al paciente diga, vale, hijo, bueno, pasa nada.
¿Iría usted si...?
Claro, pues el echarle cara, el decirle, oye, que no puedo ir a un tobillo, que me va a salir, que ha salido una nota formativa del ministerio, que le he ido mejor.
Claro. Tenga cuidado al abrir la ampolla, que yo hace me corto.
Sí, es verdad. Pues ya no, de estudiante todo lo puto día me cortaba.
¿Ya no? Yo hago el truco, el otro día se lo enseñaba a la alumna. Hago el truco de coger el guante y cortarlo con el guante.
No, yo lo hago normal y la verdad es que ya no me corto. Antes sí, de alumno así todos los días, pero ya no.
Qué orgullo de verdad, qué orgullo.
Creo que también puñaditas a tus compañeros de trabajo en sí, enfermería
claro. Clave. Claro, es que eso es generar un buen ambiente. El hecho de echarte, echar laxante.
No, pero aprovecharse de estudiantes, si no son tuyos mejor.
Qué nadie.
Cosas de
bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ha estado mucho menos denso que la semana pasada.
Un placer hablar con usted, como siempre.
Sí. Un placer a las personas que han interactuado con nosotros a través del chat, a las personas que nos han empezado a seguir, a las 43 personas que nos han visto en un directo. 43 personas. Nos hubiera agradado que le deis al botón de seguir, porque necesitamos que nos sigan 50 personas. Fíjate tú. Nos han seguido 3.
Sí.
Y nos han visto 43.
Esa falta de respeto.
Esas 40 personas que quizás nos han dado a ver simplemente porque he puesto de hashtag enfermedad crónica cómo obtener logros económicos.
Leo Messi.
No, Leo Messi no aparecía, pero le daba comentarios deportivos.
Bueno, es que hablamos de todo.
Hemos hecho un análisis sesudo de lo que viene siendo la actualidad.
La actualidad es enfermería.
Y poco más. Poco más. La enfermería marca el camino.
La enfermería es imparable.
Sí. Hordas de enfermeras caerán y vencerán.
Eso es bonito,
¿vale? Venga, nos vemos dentro de 15 días. Chao, champán, chao. Papi.